Y nos vamos al Hospital Muñiz en la ciudad de Buenos Aires. La idea es ir hablando y viendo cómo están atravesando este momento los distintos agentes sanitarios. Tenemos el placer de tener a Rosa Esteban del otro lado. Ella es neumonóloga, trabaja en el Hospital Muñiz y está en línea. Buenos días, Rosa. Acá Gisela Busanicha y equipo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Encantada.
Primero preguntarte cómo te cayeron las medidas que anunció el presidente ayer.
Bueno, en parte las medidas son necesarias en cuanto que hay que disminuir la circulación de la gente y sobre todo en el transporte público. Yo viajo en subte a mi hospital todos los días y realmente se estaba convirtiendo en una dificultad. Mucha gente usando mal el barbijo y demás. De todas maneras, cualquier medida que tomemos va a depender mucho de la responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, no va a haber un policía, a alguien en cada esquina, controlando quién se mueve, quién no se mueve y demás. Yo creo que somos nosotros mismos los que tenemos que tomar conciencia y responsabilidad.
Claro.
El tema del cierre de las escuelas, que es un punto muy discutido, sí, es probable que el cumplimiento del protocolo en las escuelas sea bueno y que los chicos no se contagien adentro de la escuela. El problema es que eso genera un gran flujo de gente utilizando el transporte público.
Claro.
Quizás creo que ahí estuvo la decisión de suspenderlo por 15 días para bajar la circulación. De todas maneras, de todo lo que se dijo, hay algo que no puedo dejar de mencionar porque nos dolió y mucho, y es que el sistema de salud se relajó. El sistema de salud no se relajó.
Doctora.
Atender otras patologías no es relajarse, es atender gente que había quedado sin atención médica casi un año.
Yo, sobre este punto, doctora, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey la saluda. La quería consultar puntualmente porque lo que yo entendí mientras veía el discurso del presidente es que los que nos venían diciendo es que el sistema de salud estaba tensionado cuando todas las camas estaban ocupadas por COVID y que lo que le entendí el presidente es que el sistema estaba relajado, entonces se podían atender otras patologías. No me pareció una crítica. No dijo, los médicos se están rascando.
Me parece que al menos la intención del presidente, ¿vos crees que era una crítica? Yo creo que no haría una crítica porque está tomando esta decisión también por ustedes y por el sistema sanitario, por todos los argentinos y argentinas, pero especialmente por ustedes. Rosa, ¿no lo habrá dicho mal? ¿No lo habrán entendido mal?
Mira, no sé. A nosotros nos dio esa sensación. Lo que pasa es que, bueno, también venimos muy golpeados de un montón de cosas. No nos consideraron a la hora de considerar nuestros sueldos, que siguen siendo prácticamente nada y muy similares a los del 2019.
Claro.
O sea, hay un montón de situaciones en las que nos sentimos así. De todas maneras, en realidad, esto fue, y es lo que está tensionando el sistema de salud en este momento, fue una recarga porque en el caso de mi hospital, volvieron pacientes con tuberculosis, pacientes con HIV, en situaciones bastante graves, bastante avanzadas.
Claro, que también tienen que ser atendidas. Por eso por eso es tan complejo, ¿no? Porque ahora,
por eso es tan complejo. Nosotros recién ahora pudimos abrir dos salas que se habían cerrado en un momento donde esto disminuyeron los números. Porque no teníamos los médicos para atender esas salas.
Claro.
No teníamos los médicos para atender esas salas porque habían vuelto a estas salas de tuberculosis y de HIV a asistir a estos pacientes a sala llena. Entonces no podíamos sacar médicos de esas salas para volver a abrir estas otras. Eso fue un grave problema y pasa lo mismo con las terapias. En las terapias se había contratado personal. Nosotros tenemos dos salas que se adaptaron a terapias que normalmente son salas de pediatría. Se cerró esas salas de pediatría y se abrieron como terapia.
¿Y
una de ellas no se podía abrir porque no teníamos el personal necesario para asistirla?
Claro, eso es
porque
lo que
uno puede venir el millonario más grande del país y llenarnos de camas y respiradores, pero no podés contratar rápidamente terapistas y enfermeras capacitadas en terapia, kinesiólogos capacitados en terapia, porque eso requiere una formación y el recurso humano es limitado.
Total. Y Rosa, ¿cómo se puede mejorar eso? Digo, teniendo en cuenta de la urgencia, digamos, ¿qué puede hacer el gobierno porteño, en el caso del hospital Ramos Mejía, para mejorar la situación? ¿O qué tendría que hacer?
O el Muñiz.
O cualquier...
Sí, no, realmente, bueno, en el caso del Muñiz se están reforzando el personal, se está contratando gente como para tratar de reforzar, y eso permitió abrir estas dos salas. Nosotros tenemos 4 salas de 34 camas cada sala, y así todo estamos a un 50% de ocupación en pacientes moderados. Las terapias están, las que son de COVID, prácticamente al 100%, salvo esta que se abrió nueva, que no está al 100% porque, bueno, todavía no tenemos completamente el personal necesario para cubrirla.
Entonces, si hay un paciente que necesita ir a una cama de estas, pero como no está el personal, el Muñiz lo deriva a otro hospital.
No, en realidad lo estamos absorbiendo a costa del esfuerzo de cada uno de nuestros compañeros.
Y ese esfuerzo es tremendo, y ustedes están ya súper cansados porque ni vacaciones tuvieron. ¿Cómo es el día a día entre ustedes?
El día a día entre nosotros, yo no dejé de atender nunca COVID. El Hospital Muñiz quedó absorbiendo las internaciones de COVID mientras los otros hospitales podían, de alguna manera, dedicarse a otras patologías. Eso hacía que cuando tenían un paciente para terapia o un paciente de internación, nos lo derivaran a nuestro hospital. Así que yo permanecí coordinando toda la internación de la tarde de COVID del hospital. Mientras el resto de nuestros compañeros se dedicaban a otras patologías. Eso hizo que alguien absorbiera a mis pacientes.
Claro.
O sea, yo no tuve otra persona que tomó mi lugar. Alguien se hizo cargo de mis pacientes atendiendo más de lo que debía, por supuesto. Claro. Pero bueno, es parte de lo que nos puso esta pandemia en juego, y ahí estamos tratando de absorberla. Sí, todo el personal de mi hospital está vacunado. Uh-huh. Rápidamente, la mayoría ya para mediados de febrero estaba casi el 100% vacunado. Igual, así todo, hemos tenido algunos compañeros que se han vuelto a contagiar.
Claro, porque... Algunos casos, ¿no? Mínimos, pero sí.
Mínimos, ínfimos, pero con síntomas leves, por suerte, gracias a la vacuna, que eso es importante. La vacuna es como la vacuna de la gripe.
Claro.
No impide que uno tenga un cuadro de infección, sí evita que uno termine en una terapia intensiva o que tenga un cuadro grave. Uh-huh. Y por eso es importante la vacuna.
Doctora, con respecto al pico de casos del año pasado, ¿no? A esto que estamos viviendo y que va a seguir algunas semanas, ¿qué diferencias podemos notar, en cuanto a la preparación del sistema sanitario? Esto que usted decía, por ejemplo, los médicos vacunados, uno supone que eso hará que el recurso humano falte un poco menos, pero a comparación del año pasado, ¿cómo estamos?
A comparación del año pasado, o sea, por un lado, desde la preparación estamos mejor. Primero, ya como que le tomamos un poquito a la mano a la patología, manejamos de otra manera a los pacientes, aprendimos un montón de cosas sobre la marcha, y eso hizo que bajaran los niveles de mortalidad y demás. O sea que por ese lado estamos mucho mejor. Ya las camas las tenemos listas, ya sabemos cómo arrancar y demás. Por el otro lado, la gran diferencia es que el año pasado era una curva que iba ascendiendo lentamente, y esta es una pared vertical.
Claro.
Tremendo, ¿no? ¿Y mucha gente joven?
Mucha gente, mucho más joven, sí. El año pasado teníamos mucha gente añosa, gente que venía de geriátricos, de hogares y demás, y ahora tenemos gente mucho más joven, que lo cual nos pone también, nos preocupa de alguna manera, porque son, a uno siempre le pega más cerca el que está más cerca de las edades de nuestros hijos y, sí. Y demás, ¿no?
Y sí. Hablamos con Rosa Esteban, ella es neumonóloga del Hospital Muñiz. Rosa, ¿el suroequino funcionó? ¿Ese tipo de plasma lo están utilizando?
Lo vamos a empezar a utilizar en el hospital, está disponible. para pacientes moderados. La idea es comenzar con esto y, bueno, tratar de que el paciente no llegue a la terapia, de alguna manera.
Exacto. ¿Y hay más jóvenes entonces que llegan a la terapia? Ayer solamente en las últimas 24 horas hubo 3.000 casos en Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, imagino que hay más, y el promedio, cuando ves la curva de quienes se contagian más, es de 20 a 39 años. Es decir que sí o sí, quizás va a terminar gente joven en las terapias también, porque estadísticamente son muchos los casos, ¿no?, de contagios jóvenes.
Sí. Incluso hemos tenido gente con joven y sin ningún antecedente patológico, que eso también es importante. El hecho de ser sano, ser deportista y demás, no evita que a veces algunos puedan llegar a la terapia. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Igual, bueno, estamos siempre trabajando y ni bien apenas detectamos que un paciente puede llegar a complicarse, ya tomamos las medidas preventivas. Todo paciente que se interna recibe prevención para las trombosis, por ejemplo.
Que es un cuadro que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Que es una de las consecuencias que pueden pasar por el coronavirus si tenés algo
preexistente. Exactamente. Entonces, todo paciente que se interna recibe preventivamente tratamiento para las trombosis.
Rosa, ante este escenario que estás detallando muy bien, de cómo están los hospitales, cómo están los médicos, cómo es la diferencia abismal entre la curva moderada del año pasado y la curva que estamos viviendo ahora de contagios, cuando ves los discursos de, ya sea en la calle, en los vecinos, irás a comprar, te cruzarás con alguno, que está totalmente en contra de todo tipo de restricciones, o gente que sigue diciendo que esto no existe, que es un invento, ¿qué le dirías a esa gente?
Yo los invito, me pasan las redes, me peleo mucho realmente. Porque es una, a veces lo pienso como una manera de distenderme y termino enojándome.
Claro, peor.
Peor. Los invito a darse una vuelta por los hospitales. O sea, nosotros estamos de cara a la realidad. Entonces, cuando alguien me dice que esto no existe, que es una maniobra política y un montón de tonteras que escucho, o gente que dice que le aconseja a su mamá no vacunarse. A ver.
Una locura.
Me parece una barbaridad, una reverenda locura. Tuve que salir a aclarar a un montón de gente que me lo preguntó directamente el fallecimiento de este locutor, Mauro Viale,
sí,
que no lo había matado la vacuna.
Claro.
Lamentablemente, él seguramente ya estaba cursando el COVID cuando se vacunó. Y bueno, la vacuna lleva aproximadamente 2 semanas para que se generen los anticuerpos.
Rosa,
entonces no logró prevenir la enfermedad en esa situación.
Claro, más allá de las redes, y cuando ves a comunicadores importantes, con mucho rating,
en canales importantes.
Canales importantes, que llevan personajes que dicen que la vacuna mata. Digamos, ¿pensás que la Argentina tendría que tener alguna legislación respecto a la salud pública y la comunicación?
Digamos. Sí, yo hay varias cosas. Primero, y va también para las restricciones. La libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y la libertad del otro en este momento es a tener derecho a la salud. Entonces, mi libertad para hacer cosas termina donde yo estoy perjudicando a otro en su salud, primera medida. Y segundo, la libertad de prensa no me da derecho a decir barbaridades sin fundamento y a dañar la salud pública. Yo creo que tiene que haber un límite para todo. Me parece bárbaro la libertad y que todo el mundo pueda expresar y dar su opinión y discutirla, pero discutir con fundamentos, no salir a decir barbaridades porque a mí se me ocurrió y punto.
Rosa, estás todos los días en la trinchera. Hay algo que sí te quiero decir de acuerdo con vos y me parece que yo acompaño las medidas de cuidado que se tomaron, que tienen que ver con cerrar algunas cosas, pero sí creo que debería haber realmente una recomposición salarial para todos ustedes y que eso no se termina de tomar en cuenta. Incluso se les dio el bono de 5.000 pesos, pero se cobró tarde, no fue suficiente y me parece que son tan esenciales, tan importantes, que deberían estar ganando mucho más. Digo, ojalá haya una buena paritaria y ojalá ese aumento de sueldo llegue, que es lo primero que dijiste cuando te sentiste un poco mal por esa interrupción o por ese no entendimiento del mensaje del presidente.
No, yo les agradezco no solo eso, el reconocimiento de los enfermeros como profesionales de salud. Uh-huh. No son administrativos, son profesionales.
Uh-huh. Esa es también una demanda que se le realiza al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, de que se tenga en cuenta a todos los enfermeros y se los ponga en el escalafón de profesionales, porque hoy están como administrativos. Eso es lo que nos explica Rosa. Rosa, por último, para todos los oyentes y para que tomemos más conciencia, ¿cómo cuidarnos?
Cuidarse es usar correctamente el barbijo, mantener el distanciamiento social. Si hoy no visité a mi amigo, si hoy no me fui a tomar una cerveza, tengo muchos años de vida para tomármela o para hacer todo eso. Hoy hay que cuidarse, y sobre todo a nuestros mayores, a pesar de que estén vacunados. Uh-huh. Hay que cuidarlos. Uh-huh. Y segundo, todas las vacunas que están circulando en nuestro país son efectivas, aún las chinas, porque la vacuna china de la que se habló de baja efectividad no es la que está circulando en nuestro país.
Muchísimas gracias, Rosa Esteban, por esta charla. Muchísimas gracias por acentuar los cuidados. Te escuchamos atentamente y, bueno, te admiramos. Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros.
No, gracias a ustedes.
Era Rosa Esteban, neumonóloga del Hospital Muñiz. Muy clara, muy fuerte sus palabras y muy fuerte lo que están viviendo los agentes de salud en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.